Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha enviado un nuevo correo a todos los diplomáticos en el que corrige sus primeras instrucciones sobre cómo usar el logotipo del 80 aniversario del exilio republicano. En las primeras instrucciones se le daba la orden a los diplomáticos de usar ese logotipo que llevan los colores de la bandera republicana. ¿Por qué el gobierno de Sánchez está empeñado en volver al pasado, en volver a la Segunda República? Y hoy se ha reanudado el juicio por presunta rebelión en Cataluña y hemos tenido una sesión matinal muy jugosa. Ha comparecido el que fuera secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, y la versión de los hechos que ha dado Nieto ha sido un claro contrapunto a la propaganda independentista. Nieto ha ofrecido una versión muy diferente a la inverosímil versión que dio Joaquín Forn, el que fuera consejero de Interior. Forn sostuvo que los mossos que él mandaba no desobedecieron la ley y que no hubo violencia ni el 20 de septiembre ni el 1 de octubre. Nieto ha sido contundente. Si los mossos hubieran obedecido lo que decretaron, lo que mandaron los jueces, no se hubiera celebrado la pseudoconsulta del 1 de octubre.
Yo estoy convencido que si los mossos de Escuadra, de forma clara, de forma evidente, hubiesen manifestado su voluntad de cumplir el mandato judicial, el referéndum del 1 de octubre no se hubiese celebrado. Estoy convencido de que se habría desconvocado.
Nieto ha avalado la tesis de la Fiscalía y Nieto ha avalado lo que todos vimos el 1 de octubre, unos mossos que no obedecían. Nieto ha sostenido que la violencia ese día vino de parte de algunos grupos organizados que se resistían a la actuación policial.
O que fuese una resistencia como la que sufrimos, que fue una resistencia muy intensa en algunos colegios, llegando a situaciones de violencia en muchos de ellos.
No fue entonces una fiesta familiar de cantos y flores, había grupos organizados que se resistieron violentamente y que atacaron a la policía. Nieto ha acusado además de deslealtad a los responsables de la policía catalana. Las reuniones de la Junta de Seguridad, que se celebraron días antes entre el Ministerio de Interior del Gobierno de Rajoy y los responsables de Interior de la Generalitat, eran surrealistas. Eran surrealistas, ha dicho Nieto, porque en teoría eran reuniones para hablar de cómo impedir el 1 de octubre y ellos estaban reuniéndose con los que estaban organizando el 1 de octubre. Bien visto esto de que las reuniones eran surrealistas. Nieto ha subrayado lo que fue evidente para todos. El 20 de septiembre, en la Consejería de Economía, hubo violencia. Los momentos más flojos de la declaración de Nieto han llegado cuando ha respondido al hábil abogado Javier Melero, abogado de Forn. En este juicio no se juzga ni al Ministerio del Interior ni al gobierno de Rajoy. Por eso ha sido un error por parte de Nieto el empeño en defender la actuación política de su gobierno y la actuación de una policía a la que en realidad se le había encomendado una misión de imposible cumplimiento, porque la actuación iba a ser de los mossos. Los mossos no cumplieron con lo que ordenó el juez. La policía no podía cumplir su objetivo cuando los colegios, que no eran colegios electorales, estaban ya abiertos. Por eso ha sido inútil que Nieto haya intentado, en una parte de su declaración, defender lo que no fue un éxito policial. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que Ximo Puig adelantará las elecciones valencianas al 28 de abril, día de las generales. Que se espera que Juan Guaidó reaparezca hoy en Venezuela para asistir en Caracas a una de las manifestaciones proyectadas hoy en todo el país. Y te contamos que ha muerto el líder de The Prodigy, Keith Flint, a los 49 años. Han hallado su cuerpo en su casa en Inglaterra. Y en 25 minutos aquí en la tarde te hablamos de los incendios que se han extendido por todo el norte de la península. Los concejos asturianos de Salas, Cangas de Onís y Llanes son los más afectados. Nos iremos hasta los puntos clave, hasta Asturias, Cantabria, País Vasco. Y fíjate, los guardacostas de Islandia han tenido que rescatar a una mujer que se subió a un iceberg para hacerse un selfie. Y seguro que de la vergüenza y del miedo ha dicho eso de una y no más. ¿Tú cuándo has tenido que decir eso? ¿Cuándo probaste a lo mejor ese deporte de riesgo? ¿Porque te convencieron y dijiste una y no más? ¿O bueno, que te metiste a lo mejor en la cocina a experimentar y dijiste una y no más? Pues nos lo cuentan en Facebook, en Twitter o también en nuestro número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602. Ahora llega el deporte a la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal?
Buenas
¿Cómo tardes. Estáis? Buenas tardes. Festival del atletismo español en Glasgow. Ayer, europeos de pista cubierta, 6 medallas, 3 de oro, 2 de plata, 1 de bronce. Están ahora mismo saliendo de la terminal T4 en el Aeropuerto Internacional Madrid-Barajas con sus medallas colgadas en el cuello. Ahora estamos allí, pero por supuesto, el Real Madrid ante la última bala de la temporada, la Champions. Después del adiós a la Copa y del adiós a la Liga, hasta 12 puntos del Barcelona, el Real Madrid ante la prueba de la Champions. Mañana es partido de vuelta de los octavos de final en el Bernabéu frente al Ajax. Gana 2-1 el Real Madrid. Hoy han comparecido en sala de prensa el mejor jugador de la temporada pasada, Luka Modric, y el entrenador Santiago Solari. Han paseado hoy los periodistas dos fantasmas del reciente pasado, el de Mourinho y el de Cristiano. Pregunta para Luka Modric: ¿echáis de menos a Cristiano?
Buscar cambio para Cristiano es casi imposible. El club lo que intentaba cuando se fue Cristiano, que otros jugadores intentan cubrir su función, lo que ha hecho, no es fácil. Puede ser que algunos tenían que dar un paso adelante, no meter 50, pero por lo menos lo que nos falta, 20 goles de, no voy a nombrar aquí ahora, pero 2-3 jugadores que mete 15, 20, 10 goles.
Así ha sonado la crítica de Luka Modric. ¿Y cómo le ha encajado el entrenador del Real Madrid, Miguel Ángel Díaz?
No ha querido opinar acerca del veredicto de Modric, aludiendo que no le había escuchado. Además, Solari ha dicho que ve al vestuario fuerte y no tocado, como ha reconocido el croata. Tampoco ha querido pronunciarse, pese a haberlo anunciado, sobre la sanción a Sergio Ramos. Considera una buena noticia que Vinicius esté siendo uno de los más regulares en las últimas semanas y ha salido al paso de forma brillante acerca de la posibilidad de que Mourinho vuelva a coger al equipo este verano.
Se sigue hablando cada día con más fuerza de la posible vuelta de José Mourinho. ¿A usted esto le preocupa?
Este club tiene y siempre ha tenido más candidatos que Julia Roberts. Me parece bastante normal.
¿Con quién cree que se iría Julia Roberts? ¿Con Mourinho o con Solari?
Qué buena pregunta. Habría que hacérsela a ella.
Así han sonado los titulares de Solari en la sala de prensa. Arantxa Rodríguez, aparte de esto que hemos escuchado de Luka Modric, ¿qué más ha dicho el croata?
16 minutos de rueda de prensa de Luka Modric, en la que solo ha recurrido a un tópico para decir que la situación del equipo se arregla con trabajo y más trabajo. El croata ha asegurado que el partido ante el Ajax es clave para la temporada. Ha hecho otra crítica en el terreno personal y en el colectivo, insistiendo en los altibajos de forma y en la falta de continuidad. Y en cuanto a nombres propios, ha elogiado a Vinicius, está convencido de que no estamos ante el final de Bale en el Real Madrid y, sobre todo, avisa que nadie descarta el Madrid.
A Madrid siempre lo damos por muerto y Madrid siempre vuelve. Año 2015 no hemos ganado nada, todavía dijeron a Madrid está muerte y después lo sabéis todo lo que pasó. Hay que confiar en nosotros, en nuestro equipo. Nosotros vamos a seguir luchando y dándole todo para este club. Creo que este equipo tiene buen futuro.
Y ahora, noticias deportivas de los dos equipos, del Real Madrid y del Ajax. Miguel Ángel, ¿cómo está el Real Madrid para mañana?
Esta mañana se han entrenado todos, a excepción del lesionado Marcos Llorente, aunque recordemos que Ramos no va a poder jugar por sanción. El equipo ha saltado 26 minutos tarde al césped, según la versión oficial, porque han estado trabajando en el gimnasio. Ayer los jugadores hablaron en el vestuario después de la segunda derrota ante el FC Barcelona. En el equipo se esperan dos cambios: Nacho por Ramos y Lucas Vázquez por Bale. El equipo se va a concentrar por primera vez esta temporada en Champions esta noche y recordemos que el partido lo va a dirigir el alemán Felix Brich.
¿Qué noticias contamos del Ajax, del rival de mañana, Melchor Ruiz?
Pues que llega Madrid descansado, motivado e ilusionado con la posibilidad de eliminar al Real Madrid. Los holandeses, liberados de jugar en su liga este fin de semana, van a tener 6 días para preparar el partido de mañana. El Ajax llega mucho mejor que lo que estaba en la ida y su técnico además no tiene ninguna baja para hacer el once titular. A las 7:45 tendrá lugar la rueda de prensa de Ten Hag y Tagliafico y a las 7:30 se entrenará el conjunto en el Bernabéu, donde mañana, por cierto, estarán arropados por 4.000 aficionados holandeses, de los cuales hay una gran parte de ellos que son muy peligrosos y son los ultras.
Esto es de la Liga de Campeones. En la Liga solo le aguanta el Barça el Atlético de Madrid.
Se adelanta el Atlético, marca Morata.
¡Gol del Atlético de Madrid! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Doblete de Morata!
Así sonaron los dos goles de Morata en la victoria del Atlético en Anoeta 2-0 frente a la Real. Carlos Sáenz, Morata es el gran protagonista.
Tú lo has dicho, Corro, el Atlético agarrado a Morata sigue enganchado a la Liga, está a 7 puntos del Barça y es el único que le puede disputar el título a los culés. Ayer fue la tarde de Morata con dos tantos, los dos de cabeza y en acciones balón parado en un nuevo capítulo del Atlético Aviación. El delantero suma ya 3 goles con el conjunto rojiblanco y se está ganando el puesto en el 11 con muy buenas actuaciones. Sobre la Liga y sobre su rendimiento, ayer habló Morata, está muy contento.
El entrenador y sobre todo todos los compañeros me hicieron sentir uno más del Atlético hace tiempo antes de fichar por el Atleti y yo creo que eso es muy importante. Al final es lo que cada uno busca, ¿no? La confianza y el que crean en ti. Y tenemos que ganar todos los puntos posibles si queremos estar ahí y solo podemos hacer que esperar que los demás pinchen.
Así están el segundo y el tercero de la Liga. Mientras tanto, Manolo Oliveros, Cope Barcelona. ¿Qué hace el Barcelona?
El equipo no vuelve a entrenar hasta mañana martes a partir de las 6 de la tarde, así que están disfrutando de la victoria del sábado durante casi 72 horas. Mientras tanto, el Barça anuncia la rescisión de contrato de Sergi Samper, 24 años, que mañana ofrece una rueda de prensa en la Ciudad Deportiva. El centrocampista se va al Vissel Kobe de Japón, el equipo de Iniesta y David Villa.
Por cierto, que no ha habido casi polémica en los clásicos copero y liguero entre el Barça y el Real Madrid, lo ha destacado el jefe de los árbitros, Velasco Carballo.
A mí me ha sorprendido que no hayáis reconocido que hemos tenido 3 clásicos en un corto periodo de tiempo con 3 excelentes arbitrajes y me ha sorprendido que los medios de comunicación no lo hayáis puesto en valor porque ha habido 3 grandes arbitrajes de 3 enormes árbitros y gracias a eso todo el mundo está hablando de fútbol y no de arbitraje y no de VAR.
Primero el Barça, segundo el Atlético, tercero el Madrid y cuarto el Getafe.
¡Gol! Corner que bota el Getafe. Aparece Cabrera para hacer el primero y se marcha, mata, mata dentro del área, mata, mata, mata. Gol, 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 gol.
2-1 en el campo del Betis. Gema Santos, este Geta es de Champions.
Bueno, es alucinante lo que está consiguiendo el conjunto azulón. Ya tiene los 42 puntos que se pretendían a principio de temporada y aún quedan 12 jornadas por delante. Los números del Getafe son impresionantes. Están cuartos en la Liga, como dices. Solo han perdido 2 partidos fuera de casa. Detrás del Barça tienen a la pareja más goleadora, Molina y Mata. Y Mata, por cierto, con el de ayer suma ya 11 goles y 6 asistencias y empata con Borja Iglesias en el trofeo Zarra. Ayer hicieron un partidazo increíble, sobre todo la primera mitad. Dijo Bordalás Corro que hicieron un primer tiempo que le sorprendió hasta él mismo. Pero también dijo el técnico del Getafe que de momento hablar de Europa, nada.
No voy a modificar ni a cambiar el mensaje. Todo el mundo sabe que nosotros somos un equipo modesto. Estamos haciendo una temporada fantástica. Pase lo que pase, aquí al final, bueno, el equipo habrá hecho una temporada sobresaliente. Tiene muchísimo mérito. El equipo no se descompone, el equipo es ambicioso, el equipo va partido a partido. No podemos pensar a medio ni a largo plazo en fútbol, y menos en la mejor liga del mundo.
Todo esto de los 4 primeros, pero hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
De la derrota del Betis ayer frente al Getafe, este sonido en medio del partido.
¡Ojo lo que grita la grada!
¿Quique se va o no?
Quique vete ya por primera vez desde que se tiene.
Eso
está
es
aquí.
Duro, ¿eh?
Le gritan Quique vete ya. Recordemos, el Betis fuera de Europa, fuera de la Copa. Y
4 victorias en 17 partidos.
Escalera, evaluación de daños el día después en el Betis.
Sí, Quique Setién, como hemos escuchado, salió muy tocado del Villamarín tras esas críticas, tras la derrota también ante el Getafe, y el Betis ahora mismo está fuera de los puestos europeos, está octavo. La eliminación de la Europa League, quedarse fuera de la final de la Copa que se va a disputar también en el Villamarín, y este último partido perdido ante el conjunto de Bordalás ha centrado todas las críticas, o casi todas, en Quique Setién, que asume su responsabilidad.
En el fútbol hoy en día es necesario siempre encontrar culpables. Nosotros, desde nuestra posición, asumimos ya desde que eliges esta profesión, asumimos estas cosas. Y sobre todo cuando las cosas no están bien o no van bien o pierdes un partido. Lo que no asumes es que te critiquen cuando las cosas van bien. No soy el primero ni seré el último que una afición reclama la salida de un entrenador.
Así está Setién. Vamos a preguntar cómo está Machín, el entrenador del Sevilla, que el sábado perdió contra el colista 2-1 en Huesca. ¿Cómo le va la vida a Machín, Víctor Fernández?
Pues Pablo Machín empieza a estar tremendamente cuestionado. Tras la derrota en Huesca se ha desatado una justificada corriente de críticas porque el equipo ha dejado de sumar puntos, el equipo sigue en caída libre. Su crédito está por los suelos en este momento, pero el club de momento no va a tocar al entrenador del Sevilla. Ahora tiene el equipo dos partidos seguidos en casa, el jueves juega la Europa League y esperan que la reacción del equipo pueda asentar al entrenador. Pablo Machín sigue de momento.
Y este gol echa a Cardoso del Celta.
¡Uy, qué recorte le echó Cardona! ¡Ingresa en área Cardona, 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 Cardona! ¡Henry! ¡Gol de Leibar! ¡Gol de Leibar! ¡La pelota viene!
La victoria de Leibar 1-0 frente al Celta Santi Peón pone a Cardoso en la calle.
Correcto, como dices, Corro, la derrota de Ipurúa acabó con la etapa de Cardoso al frente del Celta y es que los números hablan por sí solos. 14 partidos de liga con 9 derrotas, 2 empates y tan solo 3 victorias. Su sustituto es Fran Escribá, que será presentado esta tarde, que mañana dirigirá su primer entrenamiento y que debutará al frente del banquillo celeste el domingo a mediodía en Balaidos recibiendo al Betis.
Y mientras tanto, la vida le sonríe al Valencia.
Entre una nube de pierna y de futbolista del Atleti, el balón, gol. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Mamma mía! ¡Qué golazo! ¡Qué chufo! Rodrigo Moreno palma con la derecha, ajustado al palo derecho de la pelota. Recibe Soler dentro del área, Soler Gameiro, gol, 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 gol.
Rafa Villarejo, que es quien canta los goles, ¿cómo le va la vida al Valencia?
Sí, el Valencia encadenó ayer dos alegrías consecutivas tras el subidón de la clasificación Copera el jueves. Ayer, con goles, como hemos escuchado, de Rodrigo y Gameiro, sumó 3 puntos que le mete de pleno en el vagón por viajar el próximo año a Europa. El club sigue dando prioridad a la Liga por el tema económico de lo que supone jugar la Champions. En el vestuario, sin embargo, tienen ganas de levantar un título. Anoche, en el tiempo de juego, el goleador Rodrigo Moreno lo tenía claro.
Hombre, yo creo que para mí ganar algo en Valencia sería algo muy bonito, independientemente del trofeo que sea, es algo importante para el club, para todos los aficionados. El club lleva muchos años sin conquistar nada, bueno, llevamos 11 años sin alcanzar una final, hemos hecho algo bonito, importante y bueno, lo dicho, no hay que renunciar a nada, ahora hay que mantener esta línea y ir a por todo.
Ahora contamos noticias del último partido de la jornada, pero antes, un paso por dos ciudades para preguntar cómo están los enfermos. Estamos preocupados por David López, que se lesionó en el partido español Valladolid. ¿Cómo está Kike Iglesias?
Pues mal, preocúpate, porque David, el capitán, sufre una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, será operado el miércoles por el doctor Ramón Cugat, estará entre 6 y 8 meses de baja.
Y ayer se lesionó Julián José en la Real Sociedad en el partido contra el Atlético de Madrid. ¿Cómo está Mauri Iáquez?
Pues mal, Corro, porque es una noticia mala, lesión grado 2, como mínimo, por tanto, 20 días, bíceps femoral derecho. Continúa la racha de lesiones en la Real Sociedad.
Y a esta hora tenemos una noticia que les cuenta Gema Santos de Vertigema.
Sí, porque si me dijeras que tu seguro tiene la mejor asistencia en carretera, el VAR, ¿qué crees que te diría? ¿Verti o falso? Pues si tienes Verti, te diría que la jugada es buena, muy buena. Contrata tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis en verti.es.
Hay más noticias del fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Venga, noticias del último partido de la jornada de Liga que se juega en Leganés. Es el Leganés-Levante a las 9, Santi Duque.
Partido, Corro, marcado en rojo para los dos equipos porque con los resultados que se han producido en la zona baja, una victoria les dejaría a 10 por encima del descenso. Los pepineros Pellegrino tienen las bajas de Bustinza, Silva y Santos por lesión y En-Nesyri por sanción. Por su parte, es baja de última hora. Buksevic en el Levante se ha caído de la lista por un proceso viral. Además, Paco López tiene la baja de Rochina, pero recupera a Coque y a Borja Mayoral.
¿Qué cosas han pasado en la jornada de segunda división? La primera, Javier Pascual, es que otro entrenador se marcha de su equipo, ¿no?
Sí, comenzamos el resumen con la institución de Paco Herrera como entrenador de Las Palmas. Después de 14 jornadas al frente del conjunto isleño, deja al equipo a 9 puntos del playoff. Nuestro compañero Juan Francisco Cruz apunta a Pepe Mel como favorito a sustituirle. La jornada se cierra esta noche con el Depor Alcorcón. A falta de este encuentro, Osasuna y Granada siguen en lo alto tras sus respectivas victorias frente al Nastic y Rayo Majadahonda. Por abajo, el Córdoba sumó un punto ante el Málaga, el Extremadura empató ante Las Palmas y sigue a 4 de la salvación después del empate de Lugo en Oviedo.
Recuerden que hoy se juega el Deportivo Alcorcón a las 9 de la noche, que cierra la jornada. Vámonos al aeropuerto aeropuerto de Madrid-Barajas porque acaban de llegar los campeones. Allí está Víctor Barona. Son 6 medallas, 3 de oro, 2 de plata y 1 de bronce para los atletas españoles en el europeo de pista cubierta en Glasgow. Acaban de llegar, ¿no, Víctor?
Sí, Corro. Hace unos minutos aterrizaban en Madrid nuestros medallistas, Ana Peleteiro, Álvaro de Arriba, Jesús Gómez, el equipo del 4%, Lucas Guam, Manuel Guijarro y Óscar Usillos. Llegaban con caras de cansancio, el viaje ha sido largo, han tenido que hacer una escala de por medio, pero también caras de alegría con la medalla colgada al cuello. Y aquí un gran número de compañeros de medios de comunicación, también seguidores que han querido acercarse a recibirles, a darles la bienvenida. Y sobre todo la enhorabuena a nuestros campeones.
Así suenan los oros españoles, Peleteiro, Ureña y de Arriba.
Solo el estar aquí ya era un premio al no rendirse, al no tirar la toalla. Y para mí es un orgullo estar aquí representando a España, a todos los españoles. Muchísimas gracias.
Bueno, pues venía convencido, ¿no?, de hacer unas buenas combinadas, sabía que podía estar en las medallas. Y nada, pues al final muy contento de conseguir el oro, ¿no?, de superar esa plata de Belgrado de hace 2 años.
Solo con decirte que la edad media de la selección creo que era 24,8, pues vamos, dice mucho del presente y sobre todo de ese futuro, vamos, que se ve por delante del atletismo español.
Especialista de la cadena COPE en atletismo, José Luis Gil, hacemos balance del éxito español.
Pues un gran balance, terceros en el medallero, cuartos en puntos por delante de potencias como Alemania o Ucrania. Tú sabes, la miel en los labios de los cuartos puestos de Orlando Ortega y Cáceres es un gran balance para un equipo de estrellas consolidadas que enfocan a Doha y Tokio y de jóvenes sin complejos que quieren comerse el tartán.
Y ahora el baloncesto. Es gran noticia del fin de semana. Vamos al Parra Center. Pau Gasol cambia de equipo. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los Milwaukee Bucks hicieron anoche oficial el fichaje del jugador español. Será el quinto equipo para Pau en sus 18 temporadas en la NBA. Jugará con el 17, el número con el que debutó en ACB con el Barcelona hace ahora 20 años, porque tanto el 16 como el 4, los dorsales que ha usado el de Samboy, tanto en la NBA como en la selección, están retirados en la franquicia de Milwaukee. Gasol llega al equipo con mejor récord de la liga. Los Bucks esperan que les aporte la experiencia que tiene como doble campeón de la NBA. Y Pau volverá a tener la opción de pelear por el anillo.
Es noticia del fin de semana. Perfumerías Avenida, campeón de la Copa de la Reina tras ganarle al Girona. Y ahora, como siempre, Pilar Casado, hacemos resumen de lo que ha ocurrido en la Liga Endesa.
Una liga que volvió tras las ventanas FIBA en la que cayó el líder y campeón de Copa, el Barça, en Murcia ante el UCAM de Unex. Sito Alonso. El traspiés lo aprovecharon Real Madrid, que ganó el Morava en Andorra, y Baskonia Unicaja en casa para recortar la diferencia en la parte alta de la tabla. Entre los 8 primeros, una semana más, gana y da espectáculo el Divina Seguros Juventud, más 32 en el debut de J. Cuspinera en el banquillo del Fuenlabrada, y ya son cuartos. Los playoffs los cierra Manresa. La mencionada victoria de UCAM aprieta más el descenso porque el Granca volvió a perder, esta vez en Burgos, y por cierto, esta mañana se ha firmado el protocolo de intenciones para la celebración de la Copa del Rey 2020 en Málaga.
De rosca, resultado de los equipos españoles por Europa en balonmano.
En la Champions League fase de grupos, el Fútbol Club Barcelona ganaba en la última jornada al Rinne Carlowen por 30-25. Los azulgranas pasan directamente a los cuartos de final y su rival en cuarto saldrá de la eliminatoria entre el Nantes y el Rinne Carlowen. En la Copa IHF, fase de grupos, Balonmano Logroño perdía en Berlín en un gran partido ante Fuxe por 29-27. Liberbank Cuenca también perdía en casa frente al Constanta 26-20 y el Franklin Balonmano Granoller ganaba en casa al Azoti Polaco por 30-29.
Fútbol Sala, campeón de Copa de España, el Barça 2-1 frente al Pozo. Este Sergio Lozano poniendo voz a la alegría de la semana del Barça en todas sus secciones.
Si hubiesen pensado que iban a ganar en básquet el derbi en Madrid, que iban a ganar al fútbol los dos partidos y que nosotros íbamos a ganar la Copa España, por así decirlo, nadie lo hubiese pensado y la verdad es que salió todo redondo.
Esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3:30. Bueno, anoche en el tertulión con Juanma, gabinete de crisis de la situación del Madrid.
La luz corta de
Ayer se perdió porque Solari no metió hierbas frescas, vale. El miércoles se perdió porque faltaba gol, vale. Al Madrid le va mal porque no ha repuesto el goleador esta temporada, vale. Porque a lo mejor al Girona, pues si le metes el 2-0 ya no había partido y no había remontado, el Madrid estaría a 6 puntos, no sé qué, vale. De verdad, a mí esto me parece, pues eso, luz corta.
Tu discurso de luces largas es digno de un director de una emisora de deportes como esta. Pero la metidura de pata de Florentino Pérez de no fichar un goleador, pues es, mira,
para
inmensa.
Mí es más metedura, ¿vale?, de pata, porque yo
es
creía que Asensio
inmensa.
Iba a crecer.
Y se va a ir de rositas porque es el dueño, evidentemente.
No, yo creía
pero
que Asensio iba
inmensa.
A crecer y creía que el Madrid iba a notar la falta de Cristiano, por ejemplo, para ganar la Champions.
Pero Paco, por otra cosa que te digo, tertulia, creía lo de Asensio, lo que pasa es que ahora claro. Nadie quiere memorizar.
Claro. Pero no Murciélago, yo lo que te lo digo que no es una cosa. Lo que no te puedes creer es que sueltas a Cristiano y pones
exacto.
Todos los huevos en la cesta de
exacto.
Bale.
Sí.
Yo creo que Solari ha gestionado muy bien lo que le ha tocado, ha tomado decisiones duras y complicadas. Yo solamente creo que ha cometido un error, que es Bale, ¿eh? Bale le va a generar un problema con el resto del vestuario, porque a Bale le está dando unas oportunidades que no le da a otro.
Pero ese no es un pequeño error, ¿eh?
Aparte de el incendio Bale, el incendio Isco y el incendio Marcelo, tienes a la clase obrera diciendo,
desmotivada.
Ya no bueno, contamos.
Sí, la clase obrera a la que juegue la liga.
Está claro que esta plantilla hace gestos ya públicos y eso indica que hay mucho desgaste y que esta plantilla necesita pues
una
eso.
Sacudida.
Seis fuera y siete dentro. Es lo que tiene el Madrid pendiente.
Lo que intuyó Zidane.
¿Cómo está el patio con el Real Madrid? Bueno, la encuesta tiene que ver con la lucha por la Liga y dice lo siguiente, Daniel Asenjo.
En nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, preguntamos que a 7 puntos de distancia y con 12 jornadas por disputarse de Liga, ¿ves al Atlético de Madrid capaz de remontarle al Barcelona? Pues el 73% de los que han votado no ven al Atlético capacitado para remontarle al Barça, el 27% dice que sí.
Una luz allá al fondo. Pedro Martín, reto Pedrito. Hola, Pedro.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal ha ido la mañana?
Pues bastante bien.
Bastante bien, diremos, ¿no? Para como podía haber ido, ¿no?
Sí, no, hombre, podía haber sido peor, pero eso bastante bien.
Bueno, reto, Pedrito, ¿qué está pasando por tu cabeza esta semana?
Pues mira, viendo lo que está haciendo el Getafe,
sí.
Que es sensacional, cuarto a falta de 12 jornadas, y a ver lo que pasa en estas 12 últimas jornadas, lo que tienen que buscar los oyentes esta semana es un equipo revelación.
¿Un equipo revelación?
Sí.
Vale.
Y,
en la vida, un equipo revelación en la
no
vida.
Y no sé si lo iba a poner muy difícil o muy fácil esta semana, porque las últimas semanas están saliendo muy fáciles.
¿Sí?
Bueno, la pista de hoy es que ese equipo tiene una goleada histórica frente al Madrid.
Una goleada histórica a su favor, entiendo, ¿no?
A su favor, claro, vale, a su vale. Favor y en contra del Madrid.
Vale, primera pista, es difícil, ¿eh? Equipo revelación, ya pueden ir jugando. ¡Un abrazo, Pedro!
Adiós, adiós.
Al 106.3.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hemos tenido una nueva jornada negra de incendios en Asturias y en Cantabria. En este momento, el número de fuegos en Asturias es de 44, han bajado considerablemente afortunadamente en las últimas horas, y en Cantabria hay 6 incendios activos todavía. Claro, esta ola de incendios en la cornisa cantábrica a comienzos de marzo, bueno, tiene explicación en parte en el calor que hace, en los vientos que hemos tenido, en que el monte puede estar más o menos limpio, pero vamos, estos incendios sustancialmente, fundamentalmente tiene una explicación. Hay una panda de venaos por ahí que se dedica a prender fuego al monte, que se dedica a prender al pasto, a las campas. No hay otra explicación. Los incendios son intencionados. Acabamos de ver un vídeo que está en redes sociales de un pirómano actuando en Múzquiz, en Vizcaya. Este es el origen de los incendios. Personas que por razones de variado tipo, porque quieren vengarse, porque quieren hacer daño, porque están enfadadas, van y prenden el monte. Entonces, esto, claro, para enfrentarse a ello, para solucionarlo, hace falta educación, claro, esa es una primera cuestión. Es decir, tú cabréate con lo que quieras, pero no le prendas fuego al monte, ¿eh?
y luego hace falta colaboración ciudadana, hace falta estar vigilante, igual que al pirómano de Muskie se le ha sorprendido grabándole con un vídeo, pues si en los pueblos hubiera menos silencio, porque los pueblos muchas veces vas y preguntas y saben quién ha quemado esto, quién ha quemado lo otro, ¿no? Empezaríamos a corregir esto que es un desastre. Esto que es un desastre porque la tierra que se quema no es verdad que luego sirva para pasto, porque se queda, digamos, el campo achicharrado, la ceniza luego se la lleva el agua, se forma un cieno negro que perdura. Es un desastre ecológico de primera magnitud causado porque, ya digo, hay unos venados que quieren mostrar su cabreo, porque tampoco sacan nada de ahí, ¿eh? Tampoco es que digas, bueno, eso sirve para que luego ganen dinero. No, es simplemente, es la ira absurda de algunos que la prenden con el monte. Ya digo, esto se soluciona con más educación y con más colaboración de los que pueden estar informados, pueden tener noticias de quién se mueve, de quién dice en el bar de no sé dónde, mañana voy y lo mando todo a freír espárrago y lo quemo. Bueno, pues si a ese que dice en el bar que lo va a quemar se le llama al puesto de la Guardia Civil o a los forestales para que eviten el desastre, pues avanzaremos bastante. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Yo no lo hubiera dicho mejor, una panda de venados, efectivamente. Es verdad, y a ver cómo se le pone coto a esto, pero algo habrá que hacer, porque es un desastre tremendo, un desastre ecológico, un desastre para todos los habitantes de la zona y para todos los que queremos disfrutar, lógicamente, de la naturaleza. Mira de lo que vamos a hablar hoy. Hay una mujer que le ha pasado una cosa, y esto del gusto por los selfies te lleva a límites y extremos insospechados, ¿no? Una mujer en Islandia estaba visitando un glaciar con su familia, se animó a hacerse una foto en un iceberg en forma de trono, y se sentó allí y la tuvieron que rescatar, porque el iceberg, me imagino, José Cobian, que empezó a irse hacia adentro, claro, en el agua, y claro.
Se la rescataron,
la rescataron.
La historia tiene buen final.
Terminó bien, sí.
Digo que esta mujer, con cierta sensatez, después diría eso de una y no más, que es una frase...
O no.
Espero que sí. Bueno, espero
al
que
día
sí.
Siguiente se puso delante del siguiente iceberg.
Si veis las imágenes de la mujer, estaba sentada en el trozo de iceberg, que era como un trono, parecía un trono totalmente, sí. Y ella está con una sonrisa de oreja a oreja, que es lo peor, ¿eh?
Sí, claro, mientras no, hacía la foto, mientras se hacía la foto, pero ¿y luego?
Bueno, pero luego se va alejando poco a poco y su nieta va subiendo las imágenes a Twitter. La mujer, bueno, esboza media sonrisa que dices, bueno...
Era abuela.
Era una abuela.
Hasta que llegó un momento que dijo que estoy en mitad del mar,
sí.
¿No?
Bueno, en fin. Y bueno, que tuvieron suerte y llegó los guardacostas porque estaban por allí cerca haciendo unas labores de rescate.
Entonces, ¿le vamos a preguntar a los oyentes cuántas veces han montado un iceberg o qué?
No. Bueno, ¿cuántas veces has dicho eso de una y no más? ¿Por qué? O bien porque de repente te sentiste muy valiente y dijiste, yo hago puentín. Sí. Venga, puentín. Vamos. Buah. Todos juntos el fin de semana. Venga, vamos allá. Y cuando estabas ya con el arnés y todo, ¿llegaste a saltar o te quedaste arriba?
Bueno,
no,
y el que saltó.
A lo mejor dijo, una y no más.
Bueno, voy a ir a un restaurante indio tailandés que hay un curry maravilloso que me han dicho y tal. Y cuando llega a un africano tal, o voy a tomar un poco de este orujo que hacen en casa en este pueblo y tal, lo probé y dije una vez y no más, donde esté el orujo envasado que se quite, o el whisky de Malta que se quite todo lo demás. Y así por su orden, ¿no? Es eso lo que pedimos.
Efectivamente, o el que se propuso inventar algo en la cocina y al final acabó pidiendo la comida a domicilio.
No, el que dijo, voy a hacer una paella. Y aquello estaba para pegar ladrillo.
Pues ya nos están llegando los primeros mensajes. Carolina de Madrid, fíjate, mira, que nos dice hasta todos los detalles. Yo decidí que mi 15 cumpleaños era el momento perfecto para ir por primera vez a un parque de atracciones. Y como no podía ser de otra manera, subirme en una montaña rusa. Entré al parque y dije, vamos a por todas a la más grande que había. Nos dice, Titán. Del parque Six Flags en Arlington, no sé si lo conoces, Fernando, tú que viajas mucho,
yo no.
En Texas.
Yo soy de. Yo fui una vez a un parque de atracciones. Creo recordar que no he vuelto. Yo me identifico. Carolina, ¿se llama esta oyente?
Carolina, nos dice 1.619 metros de altura y 78 metros de caída.
1.600 metros de altura.
Oye, aquí
no,
lo pone.
No puede ser.
Tengo casi 25 años, 10 años después, no me he vuelto a montar en ninguna atracción, ni lo pienso hacer.
Yo estoy totalmente...
Es una salvajada, ¿no?
1.600 metros de altura.
Yo estoy totalmente...
Yo quiero pensar que se refiere al recorrido de... O sea,
78 metros de caída sí puede
yo
ser.
Yo estoy
¿eh?
Totalmente claro. de acuerdo con Carolina. Yo creo que yo me también, monté una también. Vez en una atracción de un parque, del Parque de Atracciones de Madrid. Yo debería de tener, yo qué sé, 10 años. No me han visto en otra.
Yo una vez me metieron en una atracción que era como una centrifugadora. No. También fui medio engañada. Y yo estaba diciendo, por favor, que pare esto por algún lado. Porque yo no sabía ya
en una noria fue.
Dónde estaba. En era una
bueno, pero la noria, va muy suave.
Ya, sí, ya, pero ya, a ver, si tienes vértigo y te quedas arriba.
¿Y la centrifugadora de Pilar qué?
¿Y la centrifugadora, eso vaya. ¿Qué? Quita. No,
¿cómo se llama? Carolina.
Carolina de Madrid,
me identifico absolutamente con Carolina. A mí me pasa igual, Carolina. Nada más, ¿qué necesidad hay? Esa es otra cosa.
Bueno, hay gente a la que le gusta esa sensación de...
emociones fuertes. Sí.
Claro.
Y Silvino, ¿no? También
de Silvino, Teruel. Aquí dice, sí, sí. Tenemos mucha nieve y muchas estaciones para esquiar. A mis amigos les encanta, pero yo tengo un miedo terrible desde la primera vez que fui. Cada vez que hacen planes para esquiar, me escaqueo. Una y no más.
Bueno.
O sea, una y no más.
Una
es
y no
el
más.
Tema de la tarde.
Es el tema de la tarde. Nos puedes escribir a @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-150-602. El que suena es Jerry Lee Lewis, hospitalizado tras sufrir un derrame cerebral.
El mítico cantante, pianista y uno de los principales mitos del rock and roll ha sufrido un derrame cerebral que ha supuesto su ingreso en un centro hospitalario de Memphis. El cantante, famoso por éxitos como Great Balls of Fire, que está sonando ahora, no ha dejado de actuar a los 83 años. De hecho, está programada su presencia en un festival de jazz en Nueva Orleans para el próximo mes de abril. Según el representante de Lewis, su vida no corre peligro y se espera que pueda recuperarse en las próximas semanas.
Ojalá, no sabía que seguía actuando a los 83 años. ¡Qué tío! Bueno, recuerda, estamos hablando hoy de una y no más. ¿Cuántas veces lo has dicho? ¿Por qué motivos lo has dicho? Nos lo cuentas en @latardecope, en facebook.com/latardecope, o si lo prefieres, que a nosotros nos encanta escuchar tu voz, nos dejas tus mensajes al número de WhatsApp de la tarde, al 607-150-602.
Te sentí tan dentro que a veces presiento que estás a mi lado. Me gusta contarte lo que me ha pasado. Hasta que descubro que he hablado.
Bueno, es otro fin de semana de imágenes desoladoras. Lo contaba hace un momento Fernando de Haro, ¿verdad? Casi un centenar de fuegos afectan desde ayer domingo por la tarde al Principado de Asturias, a Cantabria, al País Vasco. Otra vez las llamas protagonistas y el viento que ayuda, claro, a esas llamas y a esa panda, él decía, esa panda de venaos, ¿no? Que no se dedica a otra cosa más que a prender el monte. Vamos a irnos hasta las zonas más afectadas para ver cuál es la situación. Empezamos por Bilbao, allí sobre todo en Musquiz, en Vizcaya, los vecinos han tenido que ser desalojados y reubicados en el Polideportivo Municipal, donde han tenido que pasar la noche. José Luis Martín, compañero de COPE Bilbao, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, ¿qué
¿cuál
tal?
¿Cuál es la última hora por ahí?
Bueno, pues que afortunadamente ya ese fuego que ha provocado ese desalojo esta pasada noche de los vecinos ya ha sido totalmente controlado, aunque todavía hay que aclarar que en la zona queda un retén de bomberos, bueno, pues para acabar de controlar esos rescoldos. Y es que además, de nuevo, parece que mañana vuelven a dar viento sur, estamos de nuevo en alerta amarilla, así que hay que extremar las precauciones. Y es que, como decías tú también hace un momento, pues la combinación fatal, diríamos, ¿no?, de la ausencia de lluvia, el fuerte viento del sur y también la baja humedad, pues ha permitido que estos fuegos se propagaron de una manera muy preocupante, especialmente en el caso de Musquiz, porque muy cerquita de la localidad, de hecho está en el término municipal de la misma, está la una refinería de petróleo, de Petronor, que es una filial de Repsol. Entonces, claro, te puedes imaginar el espanto ayer a la noche cuando muy cerquita, parecía muy cerca de la refinería, se veían esas llamas, que además, y también como decía Fernando al comienzo del programa, parece indicar que han sido provocadas, porque ya hay en las redes sociales diferentes vídeos de personas que han podido grabar desde la distancia como parece ser que alguien estaba prendiendo esos fuegos. Por lo menos las autoridades han dado credibilidad a esta hipótesis. El alcalde de la localidad, Borja Liaño, decía esta mañana que sí, que creían posible que los incendios fueran provocados, porque además empezaron prácticamente a la vez en tres puntos distintos, cosa que ya que parece indicar la mano del hombre en todo este asunto. Desde el gobierno vasco, la consejera de seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, también ha dicho que la Ertzaintza ha iniciado una investigación para aclarar lo sucedido, investigar esto que ya parece, muchos dan por un incendio provocado, que, como decíamos, no ha generado daños personales, molestias a unos cuantos vecinos que han pasado parte de la noche fuera de sus casas. Y eso sí, la imagen esta mañana en Musquiz, he estado muy cerquita de donde ayer ardieron estos montes, bueno, pues 50 hectáreas de bosque arrasado, de
además,
monte quemado.
Además, creo que es una zona de importante valor ecológico, ¿no?
Bueno, sí, la zona en general de la costa vizcaína tiene mucho valor, o sea, son montes, o sea, aquí lo que arde son árboles.
No es monte bajo, es bosque.
Exactamente, no es matorral, no es monte bajo, sino que son árboles, bueno, pues que realmente cuesta mucho, porque es una de las tradiciones, una postal muy tradicional aquí, ¿no? O sea, ves la costa y los bosques, los montes verdes muy pegaditos. Entonces, bueno, pues es lo que ha ardido, 50 hectáreas, ¿eh, Pilar? Que parece, no sé si será mucho o poco, pero desde luego una barbaridad. En definitiva, a ver qué hacen las investigaciones, a ver si se localiza a las personas que, si es verdad, que han sido las que han iniciado esto.
Hombre,
bueno, pues las pillan cuanto antes.
Vamos a ver, habrá que comprobarlo, pero si son tres focos a la vez, pues blanco y en botellas, que a veces también somos súper prudentes con esto de cómo se inicia un fuego.
No,
solito,
y sobre todo que,
bueno,
en las redes sociales,
que lógicamente habrá que comprobarlo, pero es que llevamos verdad con esto.
Sabes que cuando hablas con las instancias oficiales te dicen hasta no confirmar todo, pero bueno, en principio
está claro.
Se está investigando ya con esta hipótesis como muy, vamos, la más probable de que han sido fuegos provocados.
José Luis Martín, gracias. Buenas tardes.
Hasta luego, Pilar.
Bueno, y hace dos semanas, ¿no?, contábamos que los incendios afectaban a 20 municipios de Cantabria. Bueno, pues la historia se repite. A esta hora hay 10 focos activos, además de otros 6 que se encuentran estabilizados y 2 ya controlados. Katia Nogueira es nuestra compañera desde COPE Santander. Hola, Katia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es la última hora? ¿Qué tienes tú?
Pues como bien dices, hay 18 incendios activos, 10 son los que más preocupa, se puede decir, 6 están estabilizados y 2 controlados, y están colaborando en las labores de extinción 3 helicópteros y 128 efectivos. Como bien dices, llevamos todo el mes. Es impresionante, en febrero ha habido más de 360 focos y hemos empezado marzo y de la misma manera, porque este fin de semana se han provocado aquí en Cantabria más de 60 focos en 37 municipios de la región. Miguel Ángel Revilla, el presidente de Cantabria, dice que la situación es desesperada. Como sabes, en febrero se detuvieron a 3 personas por los incendios, porque claro, como se sabe, el gobierno regional dice que todos los incendios han sido provocados. Miguel Ángel Revilla ha querido hacer un llamamiento a los ciudadanos a que estén atentos, a que si ven algo que no les parece algo normal, que lo identifiquen a esa persona y que lo denuncien. Además, las previsiones meteorológicas para las próximas horas no son nada halagüeñas. Hoy estamos en aviso amarillo por viento en todo el interior de la región. Continúa ese viento del sur que nos viene azotando durante todo el fin de semana, y parece que mañana la situación también empeora porque aumentan las temperaturas y también continúa.
O sea, aumenta temperaturas, continúa el viento y no hay previsión de lluvia.
No, aquí en Cantabria hasta el jueves, yo creo, no dan lluvia. Y tampoco dan una lluvia bastante fuerte, ¿eh? Dan lluvia bastante bastante floja y que luego vuelven otra vez a salir el sol. O sea, no sé qué pasa aquí en Cantabria, que está cambiando el clima completamente y no nos está ayudando nada la lluvia y a nuestras labores de extinción. Como te decía, hay 128 efectivos en este momento con 3 helicópteros. Hemos tenido que volver a pedir ayuda al Estado para que envíen helicópteros que nos ayudan, porque los incendios se están produciendo en zonas elevadas que son bastante inaccesibles para hacerlo terrestre. Entonces está dificultando bastante esas labores.
Bueno, pues estaremos pendientes, Katia, a ver qué pasa, vaya panorama. Gracias, Katia Nogueira, desde Cantabria. Y como decimos, Bilbao, Cantabria, pero lo peor está en Asturias, porque allí un centenar de incendios han asolado la comunidad durante la madrugada y también esta mañana. A esta hora se han reducido a 44 los focos activos. Las zonas más afectadas se sitúan en los concejos de Salas, de Cangas, de Onís y Llanes. A lo largo de la noche se han llegado a producir hasta 130 incendios de forma simultánea. Fernando Díaz es compañero de COPE Oviedo. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues vaya panorama, ¿cómo está la situación a esta hora?
Ha mejorado, como comentabas, ha mejorado bastante. A la mitad prácticamente de incendios de los que teníamos esta mañana, a esos 44 según el último parte, 15 activos, 8 controlados, 21 en seguimiento. Esos 3, los de Salas, Cangas de Onís y Llanes, son los que más preocupan. Ahí está desplegada la unidad militar de emergencias. Solo en la zona de Soto de los Infantes, en Salas, el alcalde nos comentaba que se han quemado muchísimas hectáreas. Que todavía es pronto para hacer una valoración, pero que es un espectáculo dantesco. Afortunadamente no hay ni viviendas ni personas afectadas, pero los daños materiales son cuantiosos. Habrá que echar cuentas dentro de unos días. Y además esto se suma a las inundaciones que sufrimos hace poco más de un mes, que los ríos se desbordaron, y en uno de estos concejos fue el de Salas, con el Narcea. Primero el agua, ahora el fuego. Mañana, la verdad es que lleva un año muy, muy complicado en estos pueblos de la Asturias rural.
¿Y qué pasa? Que estáis también, me imagino, con altas temperaturas y viento, como en Cantabria.
Sí, aquí ha bajado algo la temperatura, se ha nublado un poquito el cielo y ha amainado un poquito el viento, de ahí que ha mejorado la situación, aunque las previsiones no son tampoco demasiado halagüeñas. Tan solo se espera alguna llovizna débil en el suroccidente, pero no grandes chubascos que vendrían muy bien para sofocar estos fuegos. Y la situación sigue complicada, nadie quiere hacer... ni mucho menos previsiones de que pueda ser una solución, no, sino extremar las precauciones porque todavía puede haber rachas fuertes de viento, todavía está muy seco el monte y todavía puede la temperatura ayudar a que se propaguen aún más estos incendios. Así que habrá que extremar la precaución.
¿Se habla por allí también de que son incendios provocados?
Sí, claro, sí, claro, ¿no? Más del 80% son provocados. El Principado y la Delegación de Gobierno están convencidos. Incluso la delegada hoy hablaba de la necesidad de que habría que plantearse seriamente la posibilidad de endurecer las sanciones, las penas para los pirómanos, porque este es un problema que año tras año nos vuelve a complicar la
vida.
Bueno,
pues pendientes, desde luego, de la situación también en Asturias. Fernando Díaz, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y desde España viajamos a Estados Unidos, donde este ha sido el sonido protagonista durante el fin de semana. No solo el viento, sino los tornados que han provocado la muerte de al menos 23 personas en el estado de Alabama, al sur de Estados Unidos. El número de desaparecidos aún está por determinar y se prevé que las víctimas aumenten según los equipos de rescate vayan quitando los escombros de las viviendas destruidas. La localidad más afectada ha sido el condado de Lee, en la frontera con el estado de Georgia. Claro, aquí en España lo de los tornados, bueno, es algo que nos pilla un poco lejos, lo vemos en las películas, en las imágenes que nos llegan desde Estados Unidos. Solemos, de vez en cuando hay algún fenómeno, ¿no? Algún tornado, pero suelen ser mangas marinas, por ejemplo, tornados mucho más leves. Pero estos otros tornados, los que asolan Estados Unidos, la verdad es que tienen unas características tremendas que vamos a comentar con Jorge Alcalde, nuestro experto en ciencia, director de la revista Q. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y quizás son grandes desconocidos también para nosotros, porque ¿cómo se produce un tornado de estas dimensiones?
Bueno, entiendes. Es relativamente fácil que se produzca un tornado, lo que no es fácil es que se produzca de esta dimensión, que sean tan salvajes. Porque no hace falta nada más que dos ingredientes, una masa de aire muy cálido y muy húmedo que choca con una masa de aire que es justo lo contrario, muy fría y muy seca. Cuando eso ocurre, el aire caliente tiende a ascender, todo lo hemos visto cuando ponemos papelitos encima del radiador de la calefacción, que se mueven hacia arriba, ¿no? El aire caliente asciende,
sí.
El aire frío se queda en las capas más bajas y eso genera un movimiento de rotación a gran velocidad. Y esas velocidades son las que generan la energía destructiva de un tornado. Entre 65 y 180 kilómetros por hora pueden desplazarse.
¿Cuántos kilómetros has dicho?
Hasta 180 kilómetros por hora en superficie. Pero pueden girar hasta 540 kilómetros por hora de velocidad.
Una cosa es el giro del tornado y otra cosa es el desplazamiento, que también es mucha velocidad, ¿eh?
Muchísimo, porque fíjate que tú ves una masa de aire a 180 kilómetros por hora que se acerca
llega
a ti
en un momento, claro, que llega en un momento hasta donde estás, vamos.
Y además que no es una masa de aire chiquitita, son 75, 80, 100 metros de ancho, es decir, que es una auténtica masa destructora. El lugar del mundo donde más fácilmente se produce ese choque de dos masas de aire, una cálida y una fría, pues precisamente es lo que llaman, es el callejón de los tornados, esa zona de Estados Unidos, donde llega aire procedente del Golfo de México, caliente y húmedo, y aire procedente de Canadá, frío y seco. Y es la combinación destructora perfecta para generar un tornado.
Aquí es muy difícil que pase una cosa así, ¿no? En España, quiero decir.
Sí, claro, de esas dimensiones es prácticamente imposible, aunque sí que hay tornados, hay, tú lo has dicho, mangas marinas, tolvaneras, algunos tornados que han podido incluso tener cierta capacidad destructiva en la península ibérica, sobre todo en el suroeste de la península, parte de Portugal y parte de Huelva, Cádiz, allí se han producido habitualmente tornados porque también tienen esas dos características, aire caliente que procede del mar y húmedo y aire más frío que procede de las sierras interiores de la península ibérica.
Pero vamos, nada que ver, desde luego. Esa capacidad destructiva, porque fíjate que además estamos hablando de un lugar de Estados Unidos que saben que es propenso a que se produzcan tornados y aún así, y eso que tienen también sistemas de prevención, es decir, que saben que el tornado se acerca. Y aún así, fíjate, estamos hablando en este caso de al menos 23 personas muertas más un montón de desaparecidos. Es decir, ¿por qué es tan difícil escapar de un tornado?
Fíjate, hay cierta costumbre, yo creo, en alguna parte de la población de Estados Unidos a convivir con los tornados. Todos los años, en la temporada de tornados, que viene desde septiembre hasta febrero aproximadamente, pues se sabe qué va a ocurrir. Y ya que la población lo asume como una forma natural de desenvolverse con la naturaleza, de relacionarse con la naturaleza. Por otro lado, tampoco es muy fácil saber exactamente dónde se va a producir un tornado. Hay algunos factores de riesgo que pueden alertar de que están formando esos movimientos ciclónicos, mesociclones que llaman los técnicos, o columnas en celda, que también es una forma de llamarlas. Y esas tormentas son un avance de que puede venir un tornado, pero ¿dónde se va a producir y qué dirección va a seguir? Es imposible de determinar y por eso al final pues a mucha parte de la población le termina pillando de sorpresa. O sea, si eso además añadimos la costumbre de edificar en esa parte de Estados Unidos, pues con casas prefabricadas, casas de madera, casas que no son precisamente las más aptas para enfrentarse a un tornado, pues las consecuencias son las que hemos visto por desgracia estos días.
Se lo llevan todo por delante, ¿eh? Yo recuerdo una película, era Twister, ¿no? Donde se sí. mostraba bastante, vamos, no sé si era mucha ficción o no, pero donde estaban los cazadores de tornados, ¿no? Que se dedicaban precisamente para investigar, a meterse prácticamente dentro, era una cosa tremenda.
Sí, es una película que representa relativamente bien la parte científica de la lucha por buscar un tornado. Existen esos cazadores de tornado, existen, y desde luego las consecuencias también las representan.
Sí, sí, sí. Bueno, Jorge, muchas gracias, ¿eh?
Ha sido un placer, como
hasta
siempre.
Mañana, adiós.
Hasta luego.
Y hoy estamos hablando de esa vez que te lanzaste a hacer algo y después te dijiste a ti mismo eso de una y no más.
Yo creo que los cazadores de tornados podrían ser perfectamente...
Perfectamente.
Los que nos envíen mensajes hoy.
Perfectamente nos podrían mandar un mensaje de estos. Mira, porque tela marinera.
Vamos a escuchar a Rocío, pero primero Salva nos confirma que la montaña rusa que nos decía antes Carolina tiene 1.619 metros de longitud.
Ah, de longitud.
Claro,
vale,
claro.
O sea, claro. Claro. Ya, sí, de recorrido.
Ahí está.
De recorrido. Claro. Vale.
Que el trayecto
pero que
haces,
la altura esa, la caída es. Sí era de 74 metros.
74,
74
sí.
metros, ¿no?
Que tampoco
de caída,
son pocos.
Que no, pues no. Es claro. Muchísimo.
Sí, sí.
Es muchísimo.
Uno
qué susto. Ay,
venga, pues escuchamos a Rocío de Villarrobledo, que está de carnavales y nos ha dejado un mensaje ya en el 607-150602.
Bueno, pues yo estaba de Erasmus en Cardiff y mis amigos propusieron irnos a jugar al paintball. Y una vez allí había un juego que uno de nosotros tenía que ir a por la bandera y los demás teníamos que cubrirle. Pues estábamos cubriéndole y uno del otro equipo decidió que yo no iba a cubrir más a nadie y me disparó una pelotita de pintura en el culo. Y me dolió muchísimo y al día siguiente tenía el culo negro, así que una y no más. No he vuelto ni al paintball y a Cardiff tampoco he vuelto.
Es que parece que no, pero las bolas de paintball...
¿Tú has hecho paintball?
Sí,
¿has jugado
sí,
esto?
Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí. Paintball y plastic ball, con unas que son así como de plástico. Y las de plastic ball todavía duelen más, ¿eh?
O sea,
claro,
que,
¿cómo no van
que
a doler?
Duele.
Sí, sí, sí.
Que
claro,
no solo
que duele,
claro, el impacto de la pintura.
No, no, vamos. Y Rocío, ya te digo yo, que el de siguiente cuando se sentaba le tenía que doler. Ya. Seguro, seguro, vamos.
O sea, que esto duele. O sea, si te dan de lleno, la cosa no es solo...
Claro, lo que recomiendan es no disparar a menos de X distancia, de 5
o 4. Ya, pero siempre, claro. Siempre hay algún gracioso, ¿verdad?
Sí,
en los grupos, sí.
Sí. Y cuando
gracioso.
Estás ya ahí con la tensión del juego, de ya. Llegar a la bandera, pues al
ya
final...
ni piensas si son 5 metros o menos,
claro.
¿No? Bien.
Esther nos dice, me encantan los parques de atracciones. Una y nada más cuando he ido a algún restaurante chino o hindú. Fuera de americano o español, no como.
Bueno, a esta le gustan los parques.
Claro.
O sea, no tiene ningún problema.
No,
se
el
sube
problema es con la comida.
Con la comida.
O sea,
con la comida exótica.
Una vez y no más de hindúes y de chinos.
Eso es.
No Asia.
No, bueno, no le gustan los sabores fuertes.
Ya.
No. Ricardo de Jerez, si no has cocinado nunca, no te recomiendo que tu primera vez sea en una cocina de fogón en pleno agosto. Todavía huele a pollo chamuscado en mi casa. Al final, para comer, unos bocatas. Una y no más.
Pero vamos a ver, vamos a ver. O sea, que nunca ha cocinado en fuego.
Por
o sea,
lo visto. No, que nunca había cocinado y que la primera vez que se puso a cocinar, lo hizo ya en un fogón.
Bueno, y bien, pero bueno, hay que, pues, vamos a ver.
Se le fue la mano.
Se le fue la mano.
Esto es pollo. O sea, quiero decir, vamos a ver, hacer un pollo, pero que era pollo frito.
Sería al ajillo.
No nos ha dado detalles, pero vamos.
No sé qué habrá hecho.
Vale, pollo, sí, porque una pechuga de pollo que
el
vuelta.
El pollo no está entre los platos más complicados.
No, desde luego que no.
Era muy principiante.
A la par de la pasta y el arroz.
¿Y cómo se llamaba este oyente?
Ricardo.
El gran chef.
Ricardo de Jerez.
Bueno, una y no
Ricardo
más.
Ricardo de Jerez, pero si en Jerez nace ya sabiendo cocinar, hombre.
¿Cuándo dijiste eso? Nos lo cuentas en @latardecope, en facebook.com/latardecope y las notas de voz al 607-1506-02.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.